Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
A ti te lo cuento. No creas que no dolió. O que me lo invento. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé.
No digo nada inteligente si te recuerdo que estamos en el año 2022. Ojo, porque este año hay Mundial de Fútbol. Va a ser en invierno. A finales de noviembre va a comenzar la 22ª edición del Mundial, en este caso en Qatar. Año 2022, te decía, justo hoy, se cumplen 40 años de aquel día en el que Italia levantó la Copa del Mundo en el Santiago Bernabéu, en el Mundial del 82, el que organizó España. Recuerda, el del Naranjito.
¡Hola! Soy Naranjito, el caramelo de los mundiales. Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo. Ya sabes, busca el sabor del buen fútbol en el buen sabor de Naranjito. ¡Gol!
¡Qué bueno! Año 2022. Hoy, justamente hoy, 11 de julio, se cumplen 12 años... de esto.
Y le cae a Cesc Fàbregas. Vamos, Cesc. Para Iniesta. Iniesta. ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! 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 ¡Iniesta!
Da igual cuántas veces lo oigamos. Da igual si eres más o menos futbolero. Esto que acabamos de oír le pone los vellos de punta casi a cualquiera, porque el 11 de julio del año 2010, hace hoy 12 años, la selección española de fútbol hacía historia, se proclamaba campeona del mundo en el Mundial de Sudáfrica. La selección hizo historia, Iniesta hizo historia, España hizo historia, y quien narró aquel momento histórico lo hizo en Telecinco, muy poquito antes de desembarcar en la que hoy sigue siendo su casa, en la COPE, el director del programa deportivo más seguido de nuestro país, de Tiempo de Juego. Y él es... Paco González, muy buenas noches y bienvenido.
Hola Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Es un lujo tenerte porque no sueles prodigarte tú mucho en platós de televisión, en programas de radio, y por tanto tengo la sensación siempre que tenerte es como muy exclusivo, ¿no?
Las noches de verano puedes contar conmigo, esto es una maravilla. Sí, que ahora puedes contar conmigo siempre. Tú siempre dices, poco antes de estar en COPE, la final del Mundial. Yo creo que fueron 36 horas antes de verte aquí aterrizando yo en...
Correcto, en correcto. Fíjate, Paco, la relatividad del tiempo, es decir, a la gente que nos, afortunadamente, nos va bien en la vida, siempre tenemos la sensación de decir qué rápido pasa la vida. A la gente que le va un poco más chungo, a estos el tiempo es mucho más lento, pero es increíble que hayan pasado 12 años, ¿eh?
Un suspiro, que decía Anthony Hopkins en la peli esta de Conoces a Joe Black. No sé si recuerdas ahora mismo lo que pasa en esa peli. Bueno, viene una especie de ángel exterminador a anunciarle su muerte y le da hasta su cumpleaños. Y creo que cumple 65 años y dice, 65 años, un suspiro. Pues 12 años ha sido la mitad de un suspiro. O sea, a mí se me han pasado volados, volados.
Es un buen síntoma, quiere decir que han sido tiempos de felicidad, supongo que con valles, pero con muchas cimas, sin lugar a duda. Paco, muy poquito antes del Mundial de Sudáfrica, terminas tu etapa en la cadena SER y Mediaset te ficha para narrar los partidos, por tanto televisión. España venía de ganar la Eurocopa 2 años antes. ¿Tú tenías esperanzas? ¿Había probabilidades realmente de que pudieras narrar la primera victoria, el primer Mundial para España?
Es que no sé si puedo ser sincero para responder de esto, porque yo en aquel momento tenía un mejunje cerebral que iba con... Dios mío, ¿qué va a ser de mi futuro profesional? Eso lo primero. Y lo segundo, si trataba de ponerme en mi piel de aficionado, yo decía, bueno, yo que toda la vida he caído en cuartos de final, ya he vivido lo que quería vivir, que era ver a España en unas semifinales y luego en una final y encima ganarla, con la Eurocopa de 2 años justo antes. Pero yo decía, bueno, si tiene que sonar la flauta, o sea, si alguna vez se cumple el sueño de todo aficionado, que es que tu selección gane el Mundial, pues debería ser esta, porque es que tenemos una gran selección. Y la verdad es que las impresiones iban cambiando según iba rodando el Mundial. Yo recuerdo cuando empezamos perdiendo con Suiza, yo dije, otra vez en cuartos de final para casa o antes. Y sin embargo Camacho, que le teníamos allí de comentarista, decía, ahora sí que vamos a ganar el Mundial. Y yo le miraba así, como pues como miro a veces a Poli Rincón cuando dice esas cosas. Y yo, ahora que hemos perdido, ¿ahora es cuando ganamos? Sí, porque ahora vamos a jugar, con perdón, bueno, esta ahora se puede decir, con el culo apretado. Ahora sí que vamos a jugar con la máxima concentración y ya veréis cómo ganamos el Mundial. Y luego al ir pasando de rondas y viendo los milagros de Casillas y el juego de Iniesta o de Xavi o el otro, el de la moto, pum, y ya me convencí de que ganábamos con la exhibición de las semifinales. O sea, yo cuando en semifinales ganamos a Alemania con tanta solvencia, aunque fueran siempre marcadores muy, muy apretados, muy ajustados, allá dije, este es el nuestro, este es el nuestro. De hecho, justo antes, y perdón que me enrolle, de partir para el Mundial, en un programa de Telecinco por la noche que presentaba Jordi González, nos hicieron firmar en una bubucela el pronóstico de cada uno para el Mundial.
Ay, amigo.
Y yo, no me estoy tirando ningún favor porque está grabado.
No, no, puede ver. Claro, España 2, Holanda 1.
Exacto. Yo había hecho mi tráfico de selecciones, o sea, de este grupo pasan estos dos, y en este orden, pim, pam, pim, pam, pim, pam, entonces me salían los cruces perfectos para España-Holanda en la final, y puse España 2, Holanda 1. Y, o sea, tenía esa cosilla por dentro de, y sí, y fue que sí.
Fíjate que tú, que además de intuición femenina puedes presumir poco, ahí la clavaste, ¿eh, macho? Porque...
No, pero los mundiales se me dan bien. Hago siempre ese cuadrito, y acerté también el de... Brasil en Japón, en el año, fue en el 2002, ¿no? Ya no me acuerdo. Sí, 2000, o el 2000, ya no me acuerdo. Bueno, los mundiales se me suelen dar bien, porque más o menos intuyo cosas. Pero claro, con España era muy difícil intuir que pudiéramos ganar.
Déjame que hablaremos de fútbol ahora a continuación, pero tú eres un hombre de radio, de hecho no has hecho más ni haces más televisión. Con un físico impresionante,
sí, con, en fin, tremendo, ¿verdad?
Podrías hacerlo. Esto no cabe la menor duda, que has tenido muchas oportunidades de hacer tele. Sin embargo, eres un hombre muy de radio. Aquella bueno, vienes del jaleo que tienes en la cadena SER, te metes en la tele. Supongo que el equipo, el alojamiento, todo nuevo, todo mucho más complicado, porque la radio es mucho más sencilla, ¿no?
Hombre, hombre. Para mí era todo marciano, por decirlo con algún adjetivo que lo entendamos. Ya aterrizo en un equipo nuevo, que seríamos a lo mejor en Telecinco unas 50 personas, excepcionales todas, una calidad humana increíble, empezando por JJ Santos, que fue el que me hizo la llamada para ir para allá. Pero te diría, todos los compañeros, ¿no? Los comentaristas, que eran Amor y Camacho, Camacho fue con su mujer Cris, o sea, era una familia. Es que podría decir nombres y no parar. Los cámaras, Ana en producción, Sara, todo el mundo.
Sara Carbonero, ¿no?
Y Sara, que estaba empezando su relación con Casillas. Vale, te imaginas llegar a un trabajo nuevo, con un grupo nuevo, en una ciudad dormitorio de Johannesburgo, preparada para estudiantes, vaciada de estudiantes para que acogieran, por ejemplo, allí en Pochefront a la selección española y a muchos periodistas que íbamos con ellas. Vivíamos en casitas muy pequeñitas, habitaciones más bien modestas, pero casitas. En concreto, nosotros teníamos como tres casitas y un jardincillo. En ese jardincillo había gallinas, os lo prometo, con plumas en las patas, del frío que hacía por las noches. Os lo prometo, no miento, plumas en las patas. Era todo un poco surrealista. Yo paseaba entre las gallinas hablando con compañeros y mi futura radio, a ver cómo hacíamos lo de los contratos, tal, tal. Y a veces lo pensaba, decía, y a todo esto, España está avanzando en un mundial. Y a todo esto, aquí viene de vez en cuando Casillas, que una manera de refugiarse a venir a comer con nosotros, porque estaba Sara, por supuesto, no por nosotros. Nos llevamos todo aquí con él. Era todo surrealista. O sea, el capitán y santo de la selección, con sus milagros, estaba por allí. Entre un grupo de personas maravillosas, con gallinas con plumas en las patas, yo sin cerrar mi futuro profesional, era todo en una temperatura que también lo cuento y lo subrayo para que me crean, que podía ser a las 4 de la tarde 20 grados y a las 11 de la noche 6 bajo.
Porque allí era invierno, ¿no?
Claro, pero insisto, tú puedes estar en una terraza a las 4 de la tarde terminando de comer, que era cuando terminábamos porque había que entrar en el informativo de las 3. 20 grados, a lo mejor estaba semana corta. 11 de la noche, hacíamos un programa en Las 7, que entonces era un canal de los que tenía Telecinco, y lo hacíamos en un stand al lado del terreno de juego donde entrenaba España, al aire libre. Compramos calefactores, compramos de todo, pero había noches de 6 bajo cero. Yo agarré un catarro la primera semana y ya no se me soltó. No se me soltó, pero ni pasado dos meses en España. Tuve que ir a un médico que pedía una cosa especial porque tenía los pulmones hechos polvo.
Oye, cuando se celebra el Mundial de Sudáfrica, vuelvo al fútbol, España era la vigente campeona de Europa. A medida que fue avanzando el Mundial, ¿en qué momento dices, oye, que esto se está poniendo serio, que España de verdad que puede llegar a la final e incluso ganar?
Es que yo ahí tengo la imagen un poco distorsionada por lo que estas vivencias que te decía. Por ejemplo, venía Casillas y Casillas decía, tenemos que aprovechar, mientras que tengamos a Xavi y a Iniesta, podemos ganar todo. Nos queda para ganar este Mundial y la siguiente Eurocopa. Y se lo he recordado muchas veces a él. Le digo, pero, mamón, ¿qué visión tenías? O sea, porque él lo decía así de sencillo. Pero luego es verdad que había partidos en los que estábamos muertos de miedo. Cuando digo estábamos, no es nosotros, los periodistas ni la afición. Digo los jugadores, porque hablamos con los jugadores y te lo transmitían. Y te transmitían que en algún partido, no sé si fue Paraguay, que era octavos de final, les dijo, bueno, y si perdemos, pues no pasa nada, ¿sabes? Por quitarle responsabilidad. Entonces, los capitanes se pusieron a hablar entre ellos y dijeron, hay que levantar al grupo que estamos todos cagados. Y empezaron a llamar Puyol, Xavi y Casillas a todo el mundo. Oye, para arriba, bueno, se rearmó moralmente el equipo, se eliminó a Paraguay con penaltis, no digo con tanda de penaltis, sino con un penalti que para Casillas, bueno, unas cosas tremendas. Y llega el partido de Portugal de cuartos de final. Y yo ahí ya empecé a pensar, uy, que nos lo llevamos. También muy influenciado, repito, por lo que decía Casillas. Hicieron una conjura a los jugadores españoles, los del Real Madrid, para no saludar a Cristiano, para descentrarle. Y entonces si tú ves en el pasamanos que hacen los jugadores antes del partido, a Cristiano es que no le dan ni bola. Y Cristiano se quedó extrañadísimo, claro, era compañero de ellos. Cristiano llevaba desde 2010 también en el Madrid, o sea, dos años. Y no le dieron ni bola para descentrarle. Se gana a Portugal. También con... ellos reclamaron que habíamos marcado fuera de juego, un pequeño detalle que el árbitro no vio, pero da igual, valió. Y entonces yo dije, pues ahora ya vamos a por todo. Nos tocaba Alemania en semis, que Alemania la habíamos ganado en la final de la Euro, y nos salió el mejor partido. O sea, yo de verdad, verme campeón, me vi después de ganar Alemania. También te digo una cosa, estaba muerto de miedo durante los 116 minutos del partido contra Holanda, hasta el gol de 10.
11 de julio del año 2010, en el estadio de Johannesburgo, final de la Copa de Europa, Holanda-España. Paco, este es un momento que tanto yo como los oyentes y yo nos sentimos muy privilegiados y por favor haces un esfuerzo, de sinceridad no tengo que pedirte porque creo que lo eres siempre, pero sí por favor que estrujes tu memoria. Ante un partido así, ¿cómo se siente uno? Es decir, vas a retransmitirlo por la tele donde millones de personas lo van a seguir, es momento de nervios, de presión, de tensión, la garganta se te seca. ¿Qué es lo que ocurre minutos antes de arrancar este partido?
Mira, ese día nos fuimos en uno de las furgonetas que teníamos en Telecinco, JJ y yo por la mañana, los dos solos con el conductor, muy pronto, yo qué sé, no pintamos la línea del campo de milagro. Pero estábamos tan nerviosos que pusimos el Waka Waka, porque era la canción de moda allí, y entramos dándole golpes a la furgoneta, como los futbolistas gestos cuando se van acercando al estadio, ¿sabes? Entramos así de locos al estadio. Y luego hicimos una aprobación de muchas horas. Yo estuve obsesionado entre las semifinales y la final, de hecho lo estuve durante todo el Mundial, con no querer ser locutor argentino. Me explico para que nadie se ofenda. Yo no quería pasar a la historia por ser un loco de la narración del gol que nos diera el Mundial. No quería ponerme a llorar, que se me quebrara la voz, hacer cosas antinaturales, decir frases para la historia y para la posteridad. Yo no quería quedar por encima de la imagen. No quería eso para nada. Simplemente quería vivirlo y que nos diera buena suerte. No acordarme de mi padre, que no lo tenía y fue el que me enseñó el amor al fútbol, no acordarme de mi familia que tenía 10.000 kilómetros, no acordarme de nada. Yo decía, nárralo normal, no te vuelvas loco, era mi obsesión. Y como empezamos a trabajar muy pronto y había muchas horas por delante, digamos que la tensión del directo te va ayudando, pero bueno, ahí yo tenía mucho menos peso en la presentación de la previa. Y ya la cosa es, venga, ahora empieza, se pone el balón en juego, pues venga, a contarlo lo mejor que sepas. Y llega el momento del gol. Bueno, ya.
Un momento. Llega el momento del gol, ¿cómo olvidar?
Le cae a Cesc Fàbregas.
Vamos,
Fàbregas para Iniesta. ¡Chuta Iniesta! ¡Gol!
¿Cómo recuerdas ese momento?
He contado alguna vez que para mí, si hay un récord del mundo de pensamientos por segundo, lo batí yo ese día. Sí, porque en ese segundo yo quería... pensé todo esto que te he contado ahora, de no pienses en este, no pienses en lo otro, no te emociones de más, no seas protagonista, no quieras ir de guay, ir de listo, no llores, no... Pensaba todo eso y tenía también pensamientos profesionales, que estos lo son, pero también eran personales. Creo que se está viendo bien, que por fin no se cuelan las bubucelas, no te separes del micro. Teníamos un micro de bigotera, como el que llevaría, le digo a los oyentes, Matías Prats en el Mundial de Brasil del 50. Es decir, te lo tenías que pegar muy a la boca para que no se oyera el ruido inmenso de las bubucelas, que nos había estropeado el sonido de las
bubucelas. Se convirtió en un problema, efectivamente.
Sí, sí, sí. Si te abrazas con Camacho, que sea con el micro en la boca, ¿sabes? O sea, tenía... Es que batí mil millones de pensamientos. Es un momento extraordinario, porque mira que hubo muchos momentos en esa final, ocasiones y no sé qué, y el paradón de Casillas. Pero cuando pasa eso en el minuto 116, y luego tenía un pensamiento madre, por encima de todos, que es no digas que somos campeones del mundo. Porque entonces nos van a empatar y vamos a palmear en penaltis. No la cagues. O sea, esa era mi obsesión. Entonces yo, si te fijas en la transmisión, yo solo digo que a falta de 4 minutos somos campeones. A falta de 4 minutos. O sea, yo no quería cantar victoria bajo ningún concepto. Me pasaba un poco lo que a Del Bosque, que Del Bosque tampoco fue muy expresivo en la celebración, porque se acordó de un partido de la Eurocopa anterior en el que un tío celebró el gol en la prórroga y al sacar el centro del campo le empataron a ese equipo y perdió por penaltis. Pues yo lo mismo, estaba muerto de miedo con... Pero claro, era... O sea, estábamos tocando la gloria. Yo te voy a contar una tontada mía. Como yo era tan loco del fútbol, y lo soy, yo decía, es que mi sueño sería que España ganara un Mundial y si pasa eso, yo tengo que salir al centro del campo y clavar una bandera de España en el centro del campo. Entonces, cuando terminó el partido y la retransmisión, nos volvíamos en el avión de la selección. Bueno, hicimos un post-partido amplio, tal, no sé qué, pero ya hay un momento que dice, oye, venga, ya va a seguir Madrid, recogemos todo y os está esperando la furgoneta para que ya la selección está camino del aeropuerto.
No fastidies. ¿Te enseñaste en lo de la bandera?
Claro, y entonces yo me bajé con Pepe Ribagorda, compañero de informativo de TV5, sí, que lo tuvimos en el Mundial detrás, y Juan Carlos Montero, un amigo íntimo mío que había viajado con él, y tengo una foto con de rodillas en el círculo central, en el punto del centro del campo, con la bandera de España abierta.
Supongo que esto va a formar parte de la memoria de tu vida profesional siempre, ¿no?
Claro, claro. Tú imagínate que a mí, menos de un mes antes, me habían echado de la que era mi casa. Digamos, un estruendo personal increíble. O sea, se te desatan todas las dudas. Afortunadamente, en ese mes, pues recibí muchas llamadas para tener un futuro en la radio. Pero lo que me pasa en ese mes con Telecinco, eso lo recordaré por siempre con una gratitud eterna. Es más, al terminar el Mundial, Paolo Basile, el jefe de Telecinco, y Manolo Villanueva pues nos hacen una cena de gratitud, había sido todo perfecto, el Mundial en audiencias, en recaudación publicitaria, tal, no sé qué. Y me dice, bueno, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y le digo, ¿perdona? Y dice, sí, ¿qué quieres hacer en la tele? Y le dije, yo es que quiero hacer radio. Y él me miraba como diciendo, este chico es un poco gilipollas, ¿sabes? Yo creo que él lo pensaba. Decía, o sea, le estoy ofreciendo tele y me está hablando de radio. Porque él, su mundo es la tele. Entonces, no digo que desprecie la radio, pero lo considera un medio poco menor o muy menor. No sé cuál será su consideración exacta. Y se lo agradecí. Le dije, yo de verdad que te lo agradezco en el alma, pero si es que yo donde soy feliz es en la radio. La tele está genial, pero al final, para decir gol, dependes de 256 personas. En la radio dependes de un compañero técnico que te abra el micro y ya está.
Los oyentes que han oído esta narración, estos recuerdos de Paco González, si volvéis a escuchar esta conversación, vais a encontrar el porqué de algo que hay tíos que están permanentemente dándole vueltas. ¿Cómo conseguir un comunicador, alguien que te hable por la radio y que te pueda atrapar solo con la palabra, solo en este caso contándote recuerdos, ¿no? Bueno, pues reescucha esta conversación y entenderás que en esto no tiene mucho que ver Paco González, probablemente tiene que ver su mamá y su papá, que le dotaron de ese gen para que una simple conversación de recuerdos se convierta en un rato súper entretenido. Paco, flechazo de respeto profesional y emocional que a mí me va a durar toda la vida. Gracias por atenderme.
Gracias por atenderme tú en el 2010, que para mí fuiste la puerta de entrada al paraíso. Y yo le deseo a todo el mundo que tenga algún Goldini esta en su vida, porque son momentos inolvidables.
Un abrazo muy fuerte, compañero. Gracias.
Beso.
Un hombre entonces de tele, Paco González, y un hombre de radio, que vivió el Mundial con la pasión que le caracteriza y que tenemos la inmensa suerte de que desde hace ya más de 10 años forme parte de la familia de la COPE. Él es...
¡Navas para Torre! ¡Vuelve a descargar, Torre, descarga! ¡Mira Fábregas! ¡Fábregas para Iniesta! ¡Iniesta, chuta!
Querido Manolo Lama, buenas noches y bienvenido.
Muy buenas, Arjona, un placer volver a estar aquí con vosotros.
Bueno, quiero que me ayudes a mí y naturalmente a los oyentes a conocer cómo es el trabajo de un hombre de radio en un evento de estas dimensiones, porque ahora tendremos tiempo de hablar de fútbol, pero primero, tú llegas a Sudáfrica con tus compañeros entonces de la cadena SER. Imagino que unos días antes del Mundial, ¿qué os encontráis? ¿Cómo es el recibimiento, la organización en un país tan desconocido para un tipo como tú, criado en un pueblo tan maravilloso como Cabra?
Bueno, lo primero que hay que decir es que Sudáfrica se volcó con el Mundial. Sudáfrica sabía que en ese instante lo que abría era las puertas al mundo para hacernos ver lo maravilloso que es ese país. Suplían sus carencias a base de ganas, de educación, de grandes gestos, de apoyo permanente, de ponerte sobre la mesa lo mejor que tenían, porque ellos lo que buscaban es que cuando nosotros nos fuéramos de Johannesburgo, de Ciudad del Cabo o de Pretoria, nos fuéramos con la alegría y la satisfacción de haber hecho un Mundial entregado y apoyado por todos los sudafricanos. Tienes que pensar que en Sudáfrica el fútbol es el deporte de los negros y el rugby es el deporte de los blancos. La población mayoritaria es negra y, por tanto, todavía la población negra se sentía más en la obligación de abrir sus puertas al mundo para hacernos ver que lo que allí iba a ocurrir iba a ser algo grandioso.
Aquí no hay tiempo y resultado, en el sentido de estamos en un programa de noche, por tanto con los detalles nos encantan. Cuéntanos, no sé, ¿dónde te alojabas? ¿Cómo te movías de ciudad en ciudad para cubrir los partidos? ¿Cómo fue tu vida aquel mes en Sudáfrica?
Bueno, Sudáfrica es un país muy grande, entonces los desplazamientos a Durban o a Ciudad del Cabo evidentemente los tenemos que hacer en avión. Había una gran red de puentes aéreos, por así decirlo, desde Johannesburgo. Era fácil conseguir aviones. El sudafricano, a excepción del rico, se busca la vida en coche, aunque tarde días en llegar a su punto de destino. Pero para los periodistas lo teníamos fácil. Luego las ciudades más cercanas, pues tirábamos en Bloemfontein, Pretoria, tirábamos más de coche. Son carreteras, la mayoría, cuando sales de las grandes urbes, de ida y vuelta de carriles, de un carril ida a uno vuelta. Son carreteras donde no existe el arcén, donde de repente te puedes encontrar un stop en medio de una nacional, de repente un cruce en medio de una carretera que te lleva de una gran ciudad a otra, y donde permanentemente, sea de día o de noche, ves cómo caminan gente, población negra, que se desplazan a sus ciudades caminando. Y entonces lo que nosotros antiguamente hacíamos, el famoso autostop, pues ellos te los hacen con otra serie de gestos. Y oye, si les puedes llevar 20 kilómetros, pues 20 kilómetros que se ahorran sus pies. Es un país donde se come, vamos, fenomenal, por no decir cojonudo. Tienen de todo, tienen pescado, tienen carne, tienen hortalizas, tienen fruta, tienen verdura. Lo tienen todo, absolutamente todo. Una comida muy sencilla, nada sofisticada. Yo creo que a los tiquismiquis no se les complica la vida por comer allí. Y además, un país donde, repito, solo encuentras amabilidad en la gente que vive allí.
Manuel, hablemos de logística, entendiendo por logística hoteles, desplazamientos, comidas. Supongo que cada medio organizaba esto, pero ¿la Federación Española de Fútbol ayuda, coordina, os pasa información previa o no tiene nada que ver?
No, no. Aquí cada uno se busca la vida, cada uno se trabaja y trata de organizarse de la mejor manera para poder trabajar. La Federación Española de Fútbol te sitúa donde está el equipo, te genera, por así decirlo, te fabrica una gran carpa para que cuando haya ruedas de prensa, no oficiales, ruedas de prensa diarias, los periodistas podamos trabajar y allí cada uno con sus equipos se conecta a las líneas, busca sus teléfonos y trata de hacer su mejor trabajo currándose el día a día. Ellos ponen un muñeco, es decir, ponen un futbolista para que lo entrevisten todas las teles, todas las radios, todos los periódicos, no solo españoles, sino del mundo entero, y luego tú te tienes que trabajar, pues oye, que queremos entrevistar a Busquets, que queremos hablar con Villa, que nos gustaría hacerle una entrevista a Torres, eso ya te lo curras tú, y luego tú hablas con la Federación y dices, tenemos a Torres, la Federación te saca a Torres, y tú le haces la entrevista a Torres porque Torres da el ok de que quiere hablar con la COPE.
O sea, hoteles, comidas, todo esto lo organiza,
todo organiza
el medio,
por,
¿no?
Nosotros, todo, por todo. Oye, nosotros vamos por delante para buscar buenas ubicaciones, para que los hoteles estén cerca del IBC, para que los hoteles tengan, bueno, una mínima de calidad, limpieza y buena ubicación. Pero todo te lo gestionas y te lo curras tú.
Dices el IBC que es como el centro de donde surge,
sí,
todo, ¿no?
El IBC es el International Broadcasting Center, que es la colmena de los 12.000 periodistas que, wow, se desplazan para poder vivir en directo un mundial. Y dirá la gente, ¿y para qué van tanto? Bueno, porque, por ejemplo, pensemos, la televisión alemana que compra los derechos, pues a lo mejor desplaza 500 tíos. Los ingleses, pues después a lo mejor desplazan otros 500 tíos. Los brasileños, los americanos. Los americanos pueden que haya desplazado quien tenga los derechos entre 700 y 1.000 tíos. Hacen todos los programas allí. Eso es bueno, eso sí que es un auténtico espectáculo verles. Montan unos estudios como si estuvieran en su país. Increíbles. Tienen recepcionistas, choferes, comedor dentro de su propio IBC. O sea, es una ciudad dentro de otra gran ciudad.
Uh-huh. Decíamos, y nos contaba Paco, que las temperaturas allí podían estar en 20 grados de día y menos 6 por la noche, porque recordemos, en España verano, en Sudáfrica invierno. ¿Recuerdas que siendo invierno allí el tiempo fuera apacible, desagradable? ¿Cómo lo recuerdas aquello?
Bueno, es que te lo contó bien Paco, o sea, es que te tenías que salir por la mañana con un suéter de manga corta y volvías al hotel con un plumas. Y esto conlleva una auténtica locura. Pero es que la locura era más grande cuando, por ejemplo, te desplazabas a una ciudad costera y te encontrabas una temperatura de 35 grados en Ciudad del Cabo, en Durban. Pero te desplazabas a una ciudad de interior y el partido que se jugaba por la noche te encontrabas a 2 grados, 3 grados. Johannesburgo tenías 2 bajo cero por la noche. O sea, era una diferencia de temperatura que te mataba.
Esta noche estamos recordando aquel Mundial de Sudáfrica en 2010, en el que España se convirtió en el mejor equipo del mundo. Por tanto, es una noche cargada de recuerdos. Manolo, más allá del Mundial, y a esto le quiero dedicar el tiempo que te apetezca, más allá de estar cubriendo partidos, la información, conexiones con la radio, descubriendo un país nuevo, en ese momento además, tus compañeros andaban enredados, no sé tú hasta qué punto, enredados en la posible llegada a la cadena COPE. ¿Tú cómo viviste aquello?
Bueno, primero con una tristeza tremenda porque mi hermano del alma, que era Paco González, lo acababan de echar. Segundo, con una tristeza tremenda porque Paco y yo nos habíamos comido todos los marrones y todos los fracasos de la selección española en todos los mundiales. Y para un mundial que íbamos a cantar la victoria de España, Paco y yo estábamos separados por 10 metros. Él contándolo para la tele y yo narrándolo para una radio en la que sinceramente me había sentido muy, muy a gusto hasta que habían echado a Paco González. Entonces recuerdo perfectamente cuando yo canto el gol de Andrés y él canta el gol de Iniesta, yo giro el pescuezo para atrás para buscarlo y él mira hacia adelante para buscarme. y en el fondo, pegando voces con la vena gorda y gritando, la mirada de los dos era manda huevos, que llega esto y tú y yo no lo podemos narrar juntos. Eso es lo que ocurrió aquella famosa noche, que era una felicidad en nuestro país, donde nosotros éramos felices, pero posiblemente no éramos los más felices de todos los españoles, porque nos parecía triste, indignante que no pudiéramos cantar juntos el mayor éxito de la historia del deporte español.
En aquel Mundial en el que España consiguió la primera estrella para su camiseta, con la mano en el corazón, ¿tú creías que iba a ser el Mundial de España?
Bueno, veníamos de ganar una Eurocopa, ¿eh? Ya no era aquello los pobrecillos de España que los van a echar en cuartos. Ganar un Mundial es muy difícil. Lo juegan 32 y lo gana uno, es decir, que lo pierden 31. Pero sí que es cierto que teníamos un gran bloque, sí que es cierto que se nos temía, sí que es cierto que se nos respetaba, sí que es cierto que se nos admiraba, y eso tú lo notas en los periodistas. Normalmente yo en un Mundial cada día hago 5 o 6 entrevistas para otros medios de comunicación de otros países, y cuando llegó aquel Mundial de Sudáfrica, oye, me tenía que esconder porque buscaban periodistas españoles permanentemente porque nos veían que podíamos ser los grandes favoritos. Es verdad que cuando nos pegamos el batacazo de Suiza, baja el suflé, para mí personalmente es una alegría, porque ya dejan de venir argentinos, colombianos, chilenos, mexicanos, brasileños, ecuatorianos, peruanos, italianos, franceses, alemanes, a entrevistarte, pero no te puedes imaginar cuando España pasa de fase y cuando ya empieza España, vamos, a crecer. Vamos, yo era Brad Pitt, o sea, yo tenía cola en la puerta, no de admiradoras, pero sí de compañeros, con la famosa frase, es una nota, nada, son dos preguntas. Claro, dos preguntas, el francés, el argentino, claro, o el brasileño te hacía media hora de su vida para rellenar su programa. Claro.
Manuel, cuando Iniesta marca el gol que le da a España el Mundial, más allá de ese momento tan emocionante y tan especial para ti y para Paco, por las circunstancias que estabais viviendo, ¿cómo controlas para no emocionarte hasta el punto de romper a llorar, de no poder seguir narrando? Paco me cuenta que él, antes del partido, dijo, ojo, no quiero ser un argentino, no quiero ponerme por encima de las imágenes, tengo que controlarme, es decir, la contención previa por lo que pueda pasar. En tu caso, ¿cómo controlas que después de ese momento, que debió ser espectacular en tu cabeza, una explosión de emociones, ¿qué haces para decir, es que no puedo seguir en este momento? ¿Cómo lo haces?
Bueno, yo no me controlé. Tengo que decir que yo rompí, yo grité, me desgarré la voz, chillé, me acordé de todo lo que había que acordarse. Y además, encima, para más inri, yo tenía a 5 cafres, entre ellos Poli Rincón, pegando unas voces con Tomás Guar, gritando gol, pero no gritando el gol que yo cantaba a 5 dedos del micrófono para que sonara bien, no, ellos metían la boca en el micrófono como si fueran auténticos helados, unas voces, unos berridos que aquello rompía, y entonces yo decía, pero bueno, coño, que me estoy muriendo y estos mamones no se dan cuenta que se tienen que callar, pero claro, yo lo entendía, aquello era el grito de España, aquello era la salvajada, aquello era lo más grande que nos podía pasar y cada uno rompió de una manera. Bastante pienso yo que no se me cortó la voz, no enmudecí, porque la verdad es que aquello fue un chorro de felicidad que era para atragantarse. Cuando tú ves a Iniesta marcar el gol, cuando ves aquel estadio que estaba con España, porque todos los sudafricanos iban con España, no te olvides lo que suponía para Sudáfrica y para el pueblo negro Holanda políticamente fue el yugo de Sudáfrica. Fueron los primeros que llegaron a Sudáfrica, maltrataron a la población negra, eran los que generaron el famoso apartheid, eran, vamos, mal vistos. Holanda era el demonio. Y entonces España, para los sudafricanos éramos, vamos, iban todos con nosotros, éramos angelitos comparado con lo que ellos pensaban de Holanda.
Hablar de Manolo Lama, confío en no incomodarte diciendo que tú ya formas parte y con el tiempo todavía tu nombre quedará escrito con letras más grandes en la historia de la información deportiva, en la radio deportiva, sin duda alguna. No exagero, repito, si digo que en los libros de historia de la información deportiva, Manolo Lama, ese nombre va a estar ahí. Has vivido Eurocopas, Mundiales, por supuesto, Olimpiadas. ¿Qué significó narrar la victoria de la selección española en aquel Mundial de Fútbol?
Bueno, es situar a tu país en el mundo, es saber que millones y millones de españoles que lo podrían estar pasando fatal porque no tenían trabajo, porque había una crisis económica, porque están envueltos en una pelea con una enfermedad, porque el chaval no ha aprobado la selectividad, porque tienes mal de amores, saber que en ese instante todo se olvida. Sabes que en ese instante eres el tío más feliz del mundo, no el que lo narra, sino el que lo ve, el que lo oye, el que lo siente. Yo creo que aquel momento de los 45 millones de españoles, te gustase el fútbol, no te gustase el fútbol, supieses quién era Iniesta, no tuvieses ni idea de qué jugaba España, todos se pusieron delante de la tele y todos escuchaban la radio, porque aquel gol nos hizo felices a todos los españoles. Hizo una cosa para mí importantísima, hizo que se vieran banderas españolas en todos los rincones de España: Cataluña, Euskadi, Galicia, Andalucía, Canarias, Valencia, Murcia, Madrid. Hizo que todos, en cualquier rincón de España, olvidándose de su pensamiento político, se unieran con nuestra selección. Era la selección española, era la selección de todos. Y vimos imágenes que a mí me llenaban de ver cómo el deporte conseguía vertebrar a un país como España, donde la mayoría de las veces nos estamos peleando por muchas cosas. Bueno, pues estos chavales y ese gol de Andrés hizo que todos estuviéramos unidos, aunque fuera durante un minutito, pero fuimos los tíos más felices del mundo.
Fíjate tú, te voy a confesar una cosa. Recuerdo que yo, cuando el Mundial de Sudáfrica tenía alguna responsabilidad mayor que ahora en la COPE, y un periodista me preguntó, oiga, contratar a todo el equipo de deportes de la SER, traer a tanta gente, ¿todo eso no está en contra del ideario de la COPE? Y yo le planteaba, ¿y tú no crees que el deporte y quienes cuentan el deporte y viven el deporte, el trabajo en equipo, la superación, el compañerismo, el sacrificio, el esfuerzo, la alegría que da el deporte, ¿tú no crees que eso forma parte del humanismo cristiano? Es decir, Manolo, contar información deportiva es sacar la máxima expresión del ser humano.
Bueno, yo creo que la COPE tenía una política que era contratar grandes estrellas de la radio. Y yo creo que la COPE, cuando firma este grupo de locos, firma lo que para mí es más importante, la radio, que son precisamente los bloques, los grupos. A partir de ese momento yo creo que la COPE se da cuenta de la grandeza de un grupo. Y yo creo que la COPE se transforma en un gran grupo de comunicación. No digo que basado en nosotros, pero sí que digo dándose cuenta que los equipos deben primar por encima de las estrellas. La COPE tiene grandes estrellas en deportes como Paco González, como Pepe Domingo y como Juanma. Pero cualquiera de estas tres estrellas sabe que no serían nada sino el grupo que les rodea detrás. Entonces, yo creo que la COPE acertó variando su política de estrellas. Porque más allá de que ahora cualquiera de las estrellas del grupo deporte se vaya, el grupo va a permanecer. Y el grupo va a demostrar que los grupos están por delante de las individualidades. Y eso es el deporte. El deporte es eso. Hay que recordar que Iniesta metió un gol. Pero ese gol no hubiera valido para nada si antes Casillas no le hace la parada que le hace a Robben. Ese gol no hubiera valido para nada si Puyol, Piqué, Ramos no hubieran contenido como contuvieron a los holandeses. Ese gol no hubiera valido para nada sin el trabajo de Busquets y de Alonso. En resumen, esto es grupo, grupo, grupo y grupo, y yo creo que eso es el deporte. Yo creo que eso también se transmitió en España. Somos un grupo, y durante un poco tiempo éramos un grupo de tíos muy felices. Repito, vimos banderas en Cataluña, de España, vimos banderas de Cataluña en Euskadi y en cualquier rincón de nuestro país. y la llevabas porque esa bandera representaba a unos chavales, joder, que nos estaban haciendo feliz. Y eso es muy difícil hoy en día, que alguien haga feliz a otro.
Formar parte de este grupo es todo un honor. Manolo Lama, gracias por atenderme. Te mando un abrazo, compañero.
Pues nada, otro abrazo para ti y espero que dentro de 10 años cantes otro mundial que gana España, que deseo que sea en noviembre y en diciembre, en Qatar.
Ojalá que sea así. Gracias, Manuel.
Adiós.